Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este tercer episodio de su podcast Sueños que Trascienden. Mi nombre es Gerardo García, me dicen Jerry. Y bueno, hoy tengo a dos invitados muy especiales. Dos personas que para mí son muy importantes, a quienes admiro mucho. Por un lado tengo a una amiga de Aguascalientes, quien quizá podrán darse una idea de quién es. En el primer episodio les compartí una historia muy... pues muy importante que a mí me movió mucho sobre la carta. Y bueno, no solamente es una persona increíble, es una persona dedicada, inteligente, apasionada y con unas ganas de trascender. Ella es Katy de la Rocha. Bienvenida, Katy.
Gracias, hola a todos. La verdad es que súper contenta de estar acá después de una historia que se convirtió en, bueno, una actividad que se convirtió en una anécdota, y pues ahorita vamos a platicar un poco de nuestras experiencias. Estoy muy contenta de estar acá.
Gracias, Katy. Por el otro lado tengo un amigo, que digo amigo ya, hermano, a quien quiero mucho también y admiro muchísimo. Una persona que está comprometida con México, comprometida con su país, con la gente, con los jóvenes, y de quien he aprendido muchísimo. La verdad, es un honor para mí hoy compartir este episodio, y le agradezco mucho también a mi amigo Pablo Marín.
Muchísimas gracias, gracias Jerry, Katy, qué honor la verdad compartir este espacio con ustedes. Siempre nuestras pláticas fuera de grabación son muy, muy entretenidas, muy divertidas, y estoy seguro que esta no va a ser la excepción. Qué gusto estar acá con ustedes.
Igualmente amigo, pues muchas gracias a los dos. Déjenme, antes de que empecemos con este tema, que bueno, ya vieron en el título, que está muy, 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 muy bueno, quiero compartirles, como decía Pablo, cada que nos juntamos, que no son muchas veces, no es tan común que nos llegamos a juntar, tenemos unas pláticas de verdad riquísimas, unas pláticas profundas, con muchísima intensidad, reflexión, y creo que cada que hablamos llegamos llenos, ¿no? Yo la verdad en lo personal los admiro mucho a los dos, me mueven mucho sus causas que tienen personales y me inspiran mucho. Y quiero que el día de hoy, con este tema que creo que puede ayudar a muchos de ustedes que nos están escuchando, pues podamos ayudarles de alguna manera también, ¿no? Porque creo que los tres que estamos aquí a lo mejor alguna vez hemos vivido esta situación. El tema de hoy es ni más ni menos que el síndrome del impostor. Y bueno, vamos a empezar... primero por entender qué es. No sé si nos quieras platicar un poquito, Katy. ¿Qué entiendes tú por el síndrome del impostor?
Pues bueno, es, o sea, el estar en una situación, en un lugar en el cual no piensas que merezcas, ¿no? El estar en un trabajo, el ser invitado a un evento, el tener una responsabilidad en el cual dices, no, la gente se va a dar cuenta que soy un impostor, que soy un fracasado, que no estoy calificado para estar acá. Sin embargo, al final es un tema de autosabotaje, porque lo más seguro es que si estás calificado, si tienes las habilidades, alguien las vio en ti, alguien vio el potencial en ti y te invitó, pero nosotros mismos nos estamos haciendo cuentos en nuestra cabeza de que no debemos estar ahí. Entonces creo que es algo que nos ha pasado muchas veces, tal vez sabiendo, conscientes del nombre o no, y que es súper común, ¿no? Yo creo que a los tres nos ha sucedido, lo platicábamos. Y creo que estaría muy interesante ver cómo salir de ese jueguito mental, de esas trampas mentales que nos ponemos.
Exacto, yo creo que ese es el objetivo de este podcast, ¿no? Que busquemos a lo mejor, primero que te identifiques con ese término y que también digas, bueno, no es algo malo y es algo de lo que puedo salir. ¿Tú qué opinas, Pablo?
Fíjate que cuando a mí me explicaron lo que era el síndrome del impostor, justamente me habían invitado a un evento en el que yo toda mi vida me había visto en algún momento yendo, ¿no? Pero jamás pensé que tan pronto. Y entonces cuando empecé a dudar de si en verdad debía yo estar en ese evento o no, me mandaron el artículo, un artículo en el que hablaban del síndrome del impostor. Y en ese momento, como que ya tienes el diagnóstico de tu mal, ¿no? Y entonces ya tienes el diagnóstico de lo que te está pasando. Y entiendes y te das cuenta, porque en el artículo justamente mencionaba que esto es algo que vivimos todas las personas. Desde presidentes, artistas, gente súper importante, escritores, a todo mundo nos puede pasar. Y todo mundo lo sentimos en algún momento en la vida. O sea, tenemos que entender que nadie nace siendo grande, nadie nace siendo famoso, nadie nace siendo la persona que quiere ser
líder.
En algún momento va creciendo, se va desarrollando, va creciendo ese liderazgo, va ganando esa popularidad y en algunos momentos llega medio de la noche a la mañana, pero siempre hay momentos en los que tú entras en dudas y dices, oye, ¿en serio me merezco todo esto? ¿En serio yo soy la persona que estas personas a mi alrededor dicen que soy? Y la verdad es que parte de esto es creértela, creer en las cosas que has formado, sobre todo creer en esos valores que te han llevado hasta ese punto y en todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que creo que es un tema súper, súper interesante.
Sí, yo la primera vez que lo escuché, inclusive fue con ustedes, estábamos en... Cuando te comparto a ti que me estás escuchando, estábamos en Monterrey en una reunión de un grupo, una comunidad a la cual pertenecemos y estamos muy orgullosos. Pero un amigo de Guadalajara, Chesco, si me está escuchando, quiero que sepas que es la primera vez que lo escuché de ti, amigo. Y la verdad creo que me identifiqué muchísimo porque yo de alguna manera sentía que no pertenecía o que no merecía estar en ese lugar del todo, ¿no? A veces creemos que pues que definitivamente no tenemos esas capacidades o ese liderazgo que dicen o esa, no sé, esa cualidad que tanto a veces nos reconocen por alguna razón y nosotros pues no nos la creemos, ¿no? Hay gente que inclusive no le gusta y es bueno ser humilde, es muy importante ser humilde, pero no le gusta que le digan que es bueno en algo porque no quiere creérselo o a lo mejor definitivamente no lo cree y dice no es cierto, es algo que fue coincidencia, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes me digan, a lo mejor en algún ejemplo personal, si quieren compartirlo, ¿cuándo se han sentido ustedes así y cómo a lo mejor lo han atacado, ¿no? ¿Quién quiere empezar?
Pues bueno, a mí me pasó hace muy poco. Estaba yo buscando trabajo y cada vez estaba yo en LinkedIn y me metía a las bolsas de trabajo y veía las descripciones de los puestos. Y decían, no puede ser, no soy apta, no tengo las credenciales, no tengo el título que ellos están pidiendo o la especialidad o no conozco este software. Y entré en un rollo de decir, híjole, no, ¿sabes qué? Necesito regresar a la universidad y no, o sea, qué pena después de todo lo que he hecho. Y bueno, la verdad es que llegó un momento en el que me dije, a ver, me estoy autosaboteando porque claro que, digo, he hecho cosas buenas y al final fue un ejercicio de valorar y, pues sí, de darle el valor a todo el trabajo que he venido haciendo. Y en un análisis de lo que yo considero en lo que soy buena, o sea, realmente hace mucho tiempo que no me paraba a hacer una lista de cosas en las que soy buena, que me gusta hacer. Y sobre todo, o sea, fue encontrar esas intersecciones de lo que me gustaría hacer, lo que la gente, el potencial que la gente ve en mí, lo que disfruto, las cosas para las que sí tengo esas calificaciones, desde un título hasta un diplomado, así. Y bueno, o sea, fue el darme cuenta que también estaba yo buscando, pues estaba buscando en los lugares incorrectos. ¿No? O sea, no necesariamente buscar hacia arriba o buscar hacia abajo, simplemente estaba buscando en lugares incorrectos y cuando logré salir de esa desesperación, pues encontré una oportunidad padrísima porque, bueno, lo que me daba cuenta también es que, pues, mis decisiones, las decisiones que yo he tomado en mi vida me han llevado a, pues, estudiar una maestría rara, ¿no? O sea, mi maestría es diseño inclusivo. Por supuesto que ningún puesto de una vacante va a decir, estamos buscando una diseñadora inclusiva porque habemos 30 en el mundo. O sea, entonces, el darme cuenta de cómo a veces queremos, o sea, yo quería encajar en un molde que no necesariamente está diseñado todavía, ¿no? Y ha sido una labor complicada, pero el decir, bueno, pues mejor voy a diseñar yo ese molde y voy a buscar en dónde sí y creérmela. Y entonces, pues bueno, al final las cosas se acomodaron, pero sí, está ese primer momento de decir, híjole, soy un fracaso después de todo este tiempo, no encajo en ningún lugar y puede, no sé, es un remolino. Entonces,
ahorita que hablaste justamente del no encajar, creo que a todos nos ha pasado. Hace poquito escuché un podcast que en lo personal me gusta mucho, de Ricky Venegas, Contracorriente, donde platicaba con su mamá y me platicaba, bueno, lo sentía como que me lo platicaba porque literalmente me metí muchísimo en este podcast. Y puso un ejemplo que a lo mejor todos conocemos, que me gustó. Todos conocemos la historia del patito feo, ¿no? Que sentía que no encajaba y que lo hacían menos los demás, porque realmente no pertenecía a lo mejor a esa raza, ¿no? De animales. Él era un cisne, no era un pato. Esa especie, gracias. Y cuando él sale de ese grupo y se da cuenta que él no era un pato, sino un cisne, se siente parte de él y se da cuenta que no era menos ni más, simplemente era diferente. Y creo que es válido, ahorita, hablando del no encajar, ahorita pensando en que a lo mejor no nos creemos lo que tenemos, o lo que somos, o lo que hemos aprendido, lo que nos reconocen. Creo que también es válido, cuando sentimos esto, también hacer una pausa y decir, ¿realmente estoy en el lugar correcto? ¿No? ¿O qué opinan ustedes?
Fíjate que yo creo que siempre estás en el lugar correcto. Porque todo lo que has hecho en el pasado te ha permitido estar en el punto en el que hoy estás. Todas las experiencias buenas, malas, regulares, grises, blancas, brillantes, te han permitido saber lo que hoy sabes y estar donde estás. Y ahorita que Katy hablaba justamente como de su experiencia, como que yo empezaba a pensar un poquito más de en qué momentos me ha pasado a mí el sentirme este síndrome del impostor. Y es muy chistoso porque toda mi vida he sentido el síndrome del impostor. Fíjate que esto nunca, creo que nunca lo he contado, pero solamente a mis papás o a amigos muy cercanos. Pero cuando yo estaba chiquito, yo estaba seguro que yo era casi invisible. Yo estaba seguro que la gente nunca me notaba y que yo era como muy, muy dentro del promedio y simplemente la gente ni siquiera se daba cuenta que yo estaba ahí y yo me podía desaparecer y nadie se iba a dar cuenta. Hasta que con el paso del tiempo, en algún punto, yo era el típico que aplicaba bomba de humo y simplemente desaparecía de las fiestas y no le decía a nadie, ya me fui ni nada, hasta que una amiga llegó conmigo y me reclamó y me dijo, es que ¿por qué siempre haces lo mismo? Le dije, bueno, es que nadie se da cuenta. Me dijo, ¿cómo que nadie se da cuenta? Eres un punto naranja. Para los que no me conocen, hay gente que dice que tengo el pelo naranja, otros que dicen que lo tengo amarillo, hay gente que no sé de qué color lo tengo, la barba quizás sí es un poco más roja, naranja, no tengo idea. Pero entonces para mí era como muy chistoso y toda la vida me sentía así hasta que esta amiga me dijo esto. Me dijo, por supuesto que la gente te tiene ubicado y la gente sabe cuando te vas y se da cuenta y te ves mal haciendo eso. Y entonces fue en ese momento cuando dije, ok, entonces realmente la gente quizá sí sepa que estoy en el lugar cuando estoy y sepa cuando no estoy. Y entonces fue como caer un poco en cuenta que realmente las cosas que estás haciendo en la vida importan. Importan porque hay personas que las están escuchando y hay personas que las pueden ver. No importa si son dos, si son tres, si son, ojalá que miles que las que nos puedan escuchar en este podcast de Jerry, pero seguramente cada cosa que estás haciendo importa y vale la pena. Porque alguien la puede escuchar, la puede ver y a alguien le puede impactar.
Y creo que es importante darte cuenta, y aquí es algo que me gusta mucho que compartimos los tres. Tenemos unas ganas realmente de poder ayudar. O sea, de realmente que las acciones, en lo que sea que nos sumemos a nuestros proyectos, puedan realmente aportar a la sociedad. O sea, vemos tanta necesidad, hemos estado en las comunidades, hemos visto diferentes problemas y creo que es importante que, así como dices, todo lo que hagamos, podamos realmente dejar algo en alguien. Yo les voy a platicar, ahorita que hablábamos de no creerte, la historia de una amiga que cuando estábamos en la universidad nos decía, era muy buena, era listísima, era súper inteligente, era de las mejores promedios. Bueno, en ese entonces era. Pero le ofrecieron un trabajo muy bueno, le ofrecieron, no me acuerdo si era la dirección o gerencia de una marca muy importante de su ciudad. Y ella nos decía, es que no estoy segura si puedo con eso, porque apenas me estoy graduando y creo que a lo mejor tengo que empezar desde más abajo. Siento que no me lo merezco, siento que alguien más, o sea, a lo mejor, no sé, no es el momento donde debo estar. Y nosotros le decíamos, o sea, es que date cuenta de todo lo que tienes, date cuenta, eres súper buena, eres súper creativa, tienes un buen de cosas de verdad que llaman la atención. Y si le llamaste la atención a esta persona que por X o Y razón, conocido o no, tienes que creértela. Claro. Y le dijimos, mejor toma esa oportunidad, porque es algo que no se le da a cualquiera, y aprovéchala y demuestra que te mereces ese puesto. Me da risa porque años después, no tantos, fueron ¿qué? 3-2 años, se metió de lleno en la marca, empezó a trabajar, a hacer durísimo las cosas, hizo una campaña social increíble porque ella también tenía como necesidad de que no solamente la marca fuera importante y vendiera, sino que ayudara. Y creo que es importante eso.
Claro.
Y ese proyecto que hizo, esa campaña que hizo, ganó un premio importantísimo a nivel nacional, como una de las mejores campañas sociales. Si me está escuchando, seguramente vas a ver de quién estoy hablando, te mando muchos saludos. Pero a mí me impresiona mucho cómo a veces nos podemos llegar a comparar y hacernos menos, en vez de compararnos para inspirarnos, ¿no? Como para buscar crecer. ¿Qué opinan ustedes de eso?
Fíjate que siento que es algo que es inevitable. O sea, al final vivimos en sociedad. Vivimos con personas que de alguna manera han tenido trayectorias de vida similares. Pero el compararnos, yo siempre he creído que lo único que hace es restarnos. Porque nadie tiene las habilidades que tú tienes. Nadie tiene el contexto con el que tú naciste. Y eso es lo que te hace único y especial. O sea, cuando tú empiezas a querer ser como alguien más, vas perdiendo tu esencia. O sea, es inevitable no irte desviando un poco. No quiere decir que no puedas tener ejemplos a seguir o los famosísimos role models, ¿no? O sea, yo sí creo que hay que ver a otras personas y tener hasta cierto punto un grado de admiración, ¿no? Saber cuáles son los atributos que te gustaría entender mejor de las otras personas. Pero de eso a copiarlos, pues bueno, ya ahí podría haber un problema, ¿no?
Yo creo que incluso, o sea, si te acercas con esas personas que admiras o esos modelos y platicas en un diálogo honesto, te van a contar que en algún momento ellos también estuvieron en esa misma situación, claro. ¿No? De decir, no soy, o sea, no califico. Y al final, o sea, creo que el quitar el síndrome del autosabotaje... Ya le cambié el nombre, ¿verdad? Del impostor. Es darte cuenta que todos, o sea, en esta sala, lo más seguro es que todos lo están sintiendo. Y quitarnos esas máscaras y al final humanizarnos. Y cuando nos humanizamos, yo creo que nos damos cuenta que todos estamos en el mismo barco.
Híjole, eso de humanizarnos a mí me encanta porque... A mí, un día me pasó, les voy a platicar otra experiencia que tuve de... esa sí fue personal. Del síndrome del impostor, ¿no? Yo estaba en una reunión también con amigos emprendedores, haciendo pues, proyectos, teníamos conferencias buenísimas. Y uno de los conferencistas, que era un fregonzazo, que se dedicaba a apoyar empresas, MIPYMES, y apoyar así mis empresas, se sentó al lado de mí. Y yo estaba sentado, me acuerdo que ya era la cena, ya había acabado la conferencia, ya todo, pero se sentó al lado de mí. Y estábamos básicamente platicando ahí todos, pero muchos de mis compañeros y conocidos estábamos en la mesa junto a él. Estaban como tratando de, no sé si impresionarlo, platicando. A lo mejor simplemente sabían mucho más. Y yo me estaba sintiendo que no... Pues no me estaba sintiendo muy fuera de lugar. Yo sentía que no sabía realmente de lo que estaban hablando.
No alcanzabas la conversación.
No alcanzaba y me sentía fuera de... Sentía que estaba yo 50 escalones abajo de ellos. ¿Qué pasa? Y como que decía... No hables, Jerry, no hables porque la vas a regar, ¿no? O sea, cuando hables van a voltear y van a decir, este güey no sabe nada, ¿no? Así de, ¿por qué hablas? Mejor quédate callado, ¿no? Exacto. Y yo me quedaba, o sea, callado. Estuve media hora pensando, ¿qué voy a decir importante, interesante, que impresione a este güey, ¿no? Uh-huh. Y a mis amigos, y que ya no manches. Pero yo decía, es que a mí nunca me ha gustado pretender.
Claro.
Y como que llegó un punto donde dije, bueno, a ver, habla de algo que sepas. Habla de algo que a lo mejor le pueda, no sé. Y en ese momento volteo y le digo, no me acuerdo si se llamaba Pablo, creo que se llamaba Pablo. Y le digo, y Pablo, bueno, además de ser un fregón para ayudar a empresas y empresario, ¿a ti qué te gusta hacer? Y me acuerdo que volteo y me dijo, a mí me encanta cantar y tocar la guitarra. Y mi hijo también le gusta la música y me encanta estar con mi hijo y hacer música juntos. Y los ojos, cuando me empezó a contar eso, le empezaron a brillar. Y, o sea, en ese momento todos, o sea, empezamos como a cambiar la dinámica del juego y empezamos a hablar de cosas que eran más normales, ¿no? O sea, no estábamos, ya nos bajamos todos al mismo escalón.
Más humanas.
Ajá, exacto, más naturales. Y empezó a preguntar Pablo de que, oye, ¿y a ti qué te gusta? No, pues a mí en ese momento yo le dije, a mí me encanta ser clown de hospital, ¿no? A mí me encanta poder ir a los hospitales como un clown de risa, un doctor de la risa, ¿no? Claro. De un programa increíble también, Contagio Alegría, que me encanta. Pero empezaron a platicar y de repente, ¿a ti qué te gusta? No, pues a mí me encanta viajar con mi novio. ¿Y a ti? No, pues a mí me encanta escuchar música solo en mi casa, todo volumen. Y empezaron la plática tan natural, tan bonita. Y creo que el humanizarnos Es importantísimo. El saber que todos tenemos pasiones, todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, ¿no?
Claro. Fíjate que ahorita que estabas platicando eso me acordaba justo... Yo ahorita me dedico en una buena parte a dar conferencias, ¿no? Me encanta porque creo que es una manera en la que puedes compartir con otras personas parte de lo que has vivido y si eso le puede servir a otras personas para ser mejores, pues qué mejor, ¿no? Pero uno no empieza en la vida dando conferencias.
No.
En algún momento lo que yo hacía es me puse a organizar eventos de todo tipo. Y dentro de la organización de estos eventos me invitaron a ser parte de un evento muy grande, que a nivel mundial es muy importante. Y mi labor en ese evento era acompañar a un speaker, a un conferencista. Y cuando me dicen cuál es el conferencista que me toca acompañar, bueno, casi se me caen los calzones porque resulta que era Philip Kotler, para que no, los que no lo conozcan, era, bueno, es considerado el padre del marketing moderno. Y yo había llevado sus libros en clases y yo sabía quién era el tipo.
¡Wow!
Y jamás me había puesto en la cabeza que lo podía conocer y menos ser su sombra todo durante 3 días, ¿no? Uh-huh. Entonces me ponen con él y bueno, yo muy serio, yo tenía 19 años, ¿no? Entonces yo muy serio empiezo así de que necesita, porque además era en inglés, ya sabes, la cosa se complica. Y entonces como que llegamos al primer restaurante, yo en la camioneta todo serio, tratando de ser súper profesional, y llegamos y el señor, con una sencillez, porque además tiene como 70 años, 73 años, empieza y en cuanto ve un mesero me dice, ayúdame por favor a traducir. Y le empieza a preguntar al mesero, antes de que pidiéramos agua siquiera, le empieza a preguntar, ¿cómo percibes México? Al mesero del restaurante. Y entonces le traduzco. Entonces el mesero pues le empieza a platicar cómo lo percibe. Nos subimos a la camioneta y después le pregunta al chofer, ¿cómo percibe México? Y lo empieza, y entonces, y es ahí donde te das cuenta y entonces humanizas a estas personas que antes, oye, es el autor, bestseller de libros. Bueno, no, para no ser el cuento más largo, o sea, es un tipo que cuando se bajó del escenario necesitamos 16 personas para poderlo sacar del lugar porque estaba peor que Ricky Martin. O sea, la cantidad de personas que querían firmar su libro firmado, wow, era impresionante. Pero entonces cuando comes con él, desayunas con él, te das cuenta que el tipo, pues bueno, al final es ser humano, igual va al baño, igual que tú y yo, igual tiene dudas, pero esa humildad y esa sencillez para que cualquier persona que esté alrededor sea un insumo de información útil y vital. Y lo más chistoso y lo más maravilloso para mí fue a uno de los meseros que nos atendió, lo citó en medio de la conferencia, una conferencia por la que la gente paga más de 30 mil pesos por estar ahí, son más de 1,000 personas. O sea, ahí te das cuenta lo poderoso que puede ser el mensaje de una persona que tiene una humildad y una sencillez de este tipo, ¿no? Es impresionante.
Órale, esa no me la sabía, esa historia. Y wow, o sea, digo, perfectamente se ubicó quién es Philip Kotler. Yo estudié mercadotecnia.
Claro.
Para los que no saben.
No, y dijiste algo bien padre, que creo que es parte de este antídoto contra el síndrome, que es el hacer preguntas. Y dentro del hacer preguntas entra, o sea, bueno, el tener dudas, el pedir ayuda también, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? Digo, sí, también estamos en esta situación y a veces lo único que necesitamos es preguntarle a alguien, oye, ¿cómo, o sea, cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿O me puedes ayudar con esto? Y yo creo que esa es como, hay una línea muy delgada entre el síndrome del impostor y una frase famosa que sonaba mucho, que era el fake it till you make it.
Claro.
¿No? O sea, porque entonces cuando...
Que es como finge hasta que lo logres, ¿no?
Ajá, exacto. Exacto. Y ahí no se trata de que finjas y que te mantengas, sino que se vale pedir ayuda, se vale hacer preguntas y sobre todo eso, conectar con las personas que están a tu alrededor. Y de ahí es eso, como un antídoto y una inyección para pasar al siguiente nivel.
Entonces, ¿tú crees que preguntar es un paso importantísimo cuando estés sintiendo ese síndrome? O sea, cuando te des cuenta a lo mejor que lo tienes.
Claro, y sobre todo porque a veces, yo siento que es un tema de percepción, ¿no? Y a veces el acercarte con alguien también de decir, oye, a ver, o sea, como, ¿qué ves en mí, no? O sea, ¿por qué me invitaste a este evento? O sea, preguntarte a ti mismo cuál es el potencial que te ves. O sea, ¿por qué estás teniendo ese conflicto interno? Y cuando tengas una duda, acercarte a alguien que has visto, que lo ha resuelto, que está trabajando en eso. Oye, échame la mano, ¿cómo le has hecho? Tal vez es cuestión de que te dé 2-3 pasitos o algo que te jale para salirte de ese remolino. Y bueno, personalmente creo que cuesta trabajo, sí, cuando estamos en un tema de, o sea, les digo, es como este autosabotaje, pero cuando brincas, aparte a la gente le encanta. O sea, yo creo que tienen una visión más clara y todo mundo te ayuda.
Fíjate que a mí ahorita que decías esto me vino una frasecita que siempre que alguien me viene y me pide un consejo entre debería aplicar a este programa que me quiero ir de intercambio al extranjero, debería de hacer esto, o sea, como que no me animo, siempre hay esos momentos de duda, ¿no? En de si debería hacer algo o no. Yo siempre les digo, pues el no ya lo tienes. ¿Por qué no buscas el sí? ¿No? ¿Y por qué no te avientas a ver si ahora sí lo logras? El no ya lo tenemos y lo tenemos de oki sin hacer nada. ¿Por qué no mejor empezarnos a empujar a hacer este tipo de cosas? Porque yo sí creo que la gran parte de las convocatorias que de repente vemos, muchos de los premios que de repente estás viendo, los ganan personas que simplemente se aventaron a hacerlo. No necesariamente eran los mejores, que capaz tú eras mucho mejor que esta persona, pero como no llenaste el concurso, no llenaste las bases del concurso, pues no lo ganaste, ¿no? Mm. Hay otra frase también que me gusta, bueno, una historia muy, muy chiquita que me gusta mucho, pero era un señor que era como muy bueno y había tenido una vida sumamente difícil. Y entonces en algún momento, pues el señor muere, y muere muy, 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 muy pobre. Y entonces cuando estaba ya pues, por subir al cielo, le dice San Pedro adiós, le dice, oye...
Y se va.
No, ándale, termina la historia. No. Le dice San Pedro.
Perdón, me encanta ese chiste. Muy malo, pero...
Le dice San Pedro a Dios: oye, ¿por qué nunca, no sé, le echaste la mano a este hombre y, no sé, le diste, le permitiste que se ganara la lotería y tuviera un poco de dinero y entonces todo ese bien que hacía a su alrededor se le recompensara de alguna manera? Dijo: bueno, yo le hubiera sin problemas ayudado a que ganara la lotería. Pero nunca compró un billete para ganar la lotería. Entonces no podía yo hacer que lo ganara, ¿no? Y entonces dices, es que a veces tienes todo a tu alcance, pero no haces tú el micro paso que te faltaba para ganarlo. Y entonces es ahí donde también, pues, tú tienes que hacer de tu parte para poder ir acercándote a esos objetivos, ¿no?
Y lo haces más que nada también por miedo, ¿no? O sea, los miedos, ya lo hemos mencionado, y me encanta cuando la gente habla de miedos, porque a lo mejor yo tenía tanto, valga la redundancia, miedo a hablar de mis miedos y de mis inseguridades. Pero cuando te das cuenta que todo mundo los tiene, que a todo mundo le da pena hablar en público, que a todo mundo le da pena, no sé, o sea, que lo reconozcan a lo mejor de alguna manera. Y como dices, tú empezaste a dar conferencias, pero no naciste dando conferencias, a lo mejor...
No, bueno, tenía no pánico siempre. Escénico, Jerry. O sea, yo, a mí, era el típico que le sudaban las manos, se ponía todo nervioso, rojo, de todos colores. ¿Serio? No, pero por supuesto. Nadie me lo cree, pero en serio. Y digo, todos los días, cuando me subo a un escenario, sigo sintiendo ese mismo nervio. Claro, lo controlas.
Y luego miras en emoción.
Es parte, claro. Pero por su tal cual. O sea...
Eso me gusta mucho, porque también me decía, no, convierte tus miedos en emociones.
Claro.
En una emoción por hacer algo que te gusta, que te apasiona, y no por eliminar el miedo, sino por enfrentarlo y verte después, como ya que lo hiciste, ver que lo hiciste bien. Y no temer a equivocarte, ¿no? O sea, a lo mejor a veces decimos, es que si me equivoco aquí, la va a regar y todo el mundo se va a reír de mí. O sea, eres humano. O sea, eres humano, claro. Y lo repetimos una y otra vez. Hay que creernos primero y sabernos humanos imperfectos, y ya después... también reconocer todas las cosas que hemos aprendido, que hemos tenido, y agradecerlas mucho. Creo que también el agradecimiento a veces nos ayuda a darnos cuenta de lo que sí tenemos.
Sí, tal cual. ¿Sabes qué? Luego vemos al miedo como algo malo. O sea, nos han hecho creer, nos han educado desde que somos niños como que el miedo es algo malo, ¿no? Y siempre hay una similitud. A los niños les dicen, ah, eres miedoso, entonces eres niña, como si fuera algo negativo y es algo terrible dentro de nuestra sociedad, ¿no? Pero a mí mi papá me decía desde muy chico una frase que también siempre llevo como muy tatuada, y era, haz que el miedo sea tu mejor aliado. Y es que cuando el miedo se convierte en tu mejor aliado, el miedo se convierte en cautela, que es una parte positiva y es una parte que también la puedes utilizar a tu favor. Se convierte en muchísimas cosas en donde entonces trabajas mucho más cuidadoso, empiezas a hacer las cosas, pero tienes que entender al miedo como algo que te está ayudando también para otras cosas y hacerlo un aliado, ¿no?
Que te impulsa a llegar a lo mejor a cumplir ese sueño.
De una manera más segura, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero sí hacerlo. O sea, el miedo no te puede paralizar. Eso sí sería lo peor que te pueda pasar, ¿no? El miedo hay que usarlo a tu favor.
Uh-huh. Y creo que, o sea, la verdad, creo que para ti que nos escuchas, seguramente pues te llamó la atención, ya sea porque lo hayas escuchado. En lo personal, yo no había escuchado tanto de este término. Ya en cuanto me empecé a escuchar un poco más ahí en la comunidad, con mis amigos, cuando lo platicaba, me di cuenta que había mucha gente que sí lo conocía, pero definitivamente hay mucha gente que no lo ubica y que a lo mejor no lo identifica. Entonces, cuando tú te sientes como te estás sintiendo ahorita, o te has llegado a sentir, o lo hemos llegado a sentir nosotros, te vas para abajo, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor es importante que nosotros, o sea, nosotros como experiencia personal que hemos tenido, podamos ayudarte a lo mejor a decir, oye, a ver, para primero, o sea, frena, así de golpe, o sea, vete en el espejo, ve todo lo que has aprendido, ve todo lo que has crecido, ve dónde estabas hace 5, 10 años, y a lo mejor ese miedo de no hablar en público, ahorita ya lo dominas, y se sigue generando esa emoción, nervio, lo que sea, pero ya ahorita lo ves y dices, wow, hace 10 años yo no era esta persona, y tengo que darme cuenta que lo trabajé, le eché ganas porque lo quería, porque me apasionaba. Y no nos damos cuenta que nuestras pasiones a veces también son gasolina para combatir esos miedos. Si realmente te apasiona algo, o sea, enfrenta tu miedo, porque después de ese miedo realmente están los sueños.
Claro,
¿no? Como dicen, hay gente que se rinde, pero no se da cuenta que si le echaba un poquito más ganas, puede llegar a cumplir eso que tanto anhela durante toda la vida, ¿no? ¿Tú qué opinas, Katy?
Sí, o sea, yo creo que es, o sea, el tener miedo a no hacer nada, o sea, que mueve mucho, y el, o sea, ahorita que hablabas, o sea, estaba yo pensando en cómo además lo más seguro, o sea, nosotros que somos jóvenes, o sea, la gente en general quiere que estemos ahí, en estos lugares, ¿no? Y quiere que estemos, o sea, ahorita es el momento para hacer, para fracasar, para aprender, para transformar todas estas experiencias en aprendizaje. O sea, estamos en un momento padrísimo para hacerlo. Justamente, o sea, me estaba acordando de una anécdota que nos contaban en la Cruz Roja. O sea, que traían, se querían renovar, ¿no? Entonces traían a los jóvenes, pero, o sea, en un inicio los jóvenes no querían hablar tanto, o sea, como que no se les daba el foro para poder compartir, y a veces se hacían viejos en la organización, y cuando ya tenían momento de compartir sus ideas, pues ya no eran jóvenes, ¿no? O sea, ya tenían que traer algo nuevo. Entonces nos decían, realmente, o sea, queremos escuchar esas ideas, o sea, esas ideas jóvenes, esa frescura que traen, esa autenticidad que traen con sus propias experiencias. O sea, cada quien traemos algo muy especial que aportar. Y pues hay que aventarnos, porque eso tiene un, o sea, puede tener un impacto muy padre en la vida de una persona o una organización. O sea, todo creo que es muy valioso, y pues hay que hacerlo. Y fracasar rápido y aprender más rápido, y, claro, y eso te ayuda a irte para arriba.
Y sí, fíjate que además vivimos en un momento, y creo que en un momento histórico, y aquí sale mi lado hipernacionalista, de amor a México, ¿verdad? Pero en el que nuestros países, nuestra América Latina, nuestro mundo necesita gente que esté haciendo cosas positivas. Nuestro país necesita gente que esté buscando hacer el bien. Y ese bien es, oye, pues pon la basura en su lugar, ¿no? Ese bien es, si te sobra ropa en tu closet, compártela con alguien más. O sea, es tratar de estar haciendo tu parte como ser humano. Olvídate que como México, como ser humano, nuestro país está en una crisis terrible en todos sentidos. Y la única forma de salir de estas crisis, la única forma de salir de esta parte negativa, de estas cosas que no nos están gustando, es haciendo cosas positivas. Y la respuesta está dentro de ti. Cualquier cosa que te plantees hacer es relevante. Cualquier cosa que tengas ganas de hacer, así sea compartir un tweet chistoso, bueno, le vas a sacar una sonrisa a alguien, y el día de mañana eso puede caer en que la persona simplemente se sienta más en paz consigo misma. Todas las cosas que sean en un plan positivo y que tengan una convicción real, auténtica y con valores que sean para compartir para las demás personas, no dudes en hacerlas. Duda de las cosas negativas, duda de tus miedos, duda de cosas que te paralicen, pero no de cosas positivas.
Wow, me queda así de que me emocioné muchísimo con lo que me dijiste. Y bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo de este podcast. Me gustaría a lo mejor que ustedes pudieran darle un mensaje a esta persona que nos está escuchando, como una especie de conclusión, pero también como de, no sé, de reflexión acerca de todo lo que podemos hacer, así como lo acabas de decir, que me dejaste, o sea, de verdad, emocionado. ¿Cómo podemos concluir para si tú que nos estás escuchando te sientes mal, no te crees? Primero humanízate, pero ¿qué les podemos decir? Me gustaría que pudieran dar un pequeño mensaje antes de despedirnos, a esa persona que te está escuchando ahorita y que necesita de ti, necesita de esas palabras, porque es, como dices, necesitamos a veces que nos den ese pujoncito para darnos cuenta de todo lo que podemos hacer por nuestro país y por el mundo, por nuestra familia, ¿no?
Claro. Bueno, yo diría, cree en ti, o sea, cree en lo grande que eres hoy en día, porque estoy seguro que vas a ser mucho más grande el día de mañana con todas esas experiencias, con todas esas anécdotas, con todo eso que estás viviendo todos los días. El mundo necesita a gente como tú y necesita a gente que esté dispuesta a hacer un cambio en esta sociedad. Los cambios no se dan solos, los cambios los hacen las personas que están dispuestas a correr los riesgos. Y esos riesgos están ahí listos esperándote para que salgas a hacerlo. Nadie nació siendo grande, nadie nació siendo Steve Jobs, nadie nació siendo estos líderes y gente famosa y que hoy admiramos y que se escriben biografías y se hacen películas. La verdad es que eso se construye todos los días y son micro tareas macro integradas las que nos llevan a ese destino tan grande que al final de tu vida, cuando voltees atrás, te darás cuenta el inmenso y maravilloso impacto que tuvo en diferentes personas.
¡Wow! Uh-huh. ¡Órale!
Y ahora me toca a mí.
Te dejaron la varita alta, pero tú puedes con eso y más.
Bueno, realmente creo que es el... O sea, uno, pues no estás solo, no estás sola. Seguramente hay una red de soporte a tu alrededor que está con los brazos abiertos para platicar contigo, para darte un abrazo, lo que sea que tú necesitas en este momento, seguramente hay alguien cerca. Y dos, bueno, ámate así como eres, mucho de lo que platicábamos ahorita, ¿no? O sea, todo lo que has vivido, por más doloroso o alegre o lo que sea que haya sido, ahorita tiene un valor muy especial y un propósito muy especial. O sea, cuando podemos ver esas intersecciones, es más fácil empezar y da pasos pequeños. O sea, no trates ahorita ya de estar en la cima, ¿no? O sea, a veces hay que romperlo en pasos pequeños, claro. Como estoy parafraseando lo que dijo Pablo, pero pero cada quien, o sea, cada quien tiene como ese toolkit, ¿no? De cosas que nos ayudan y bueno, sé, apégate a lo que tú eres, a ese instinto y ese gut feeling que traes. O sea, sé muy o sea, pégate a esos valores y solito también te va moviendo, ¿no? O sea, cuando eres honesto contigo mismo, cuando eres auténtico, el camino se va abriendo. Entonces, créetela.
Wow. Oigan, pues muchísimas gracias de verdad por darse el tiempo. De verdad, yo sé que son personas muy ocupadas y que pues están luchando todos los días por un mejor México, uh-huh. Por sus sueños también, que son personas muy soñadoras y apasionadas. Y pues de verdad valoro mucho que se hayan dado la oportunidad de compartir también, pues no solo conmigo, sino con esta persona, tú, que nos estás escuchando. Les agradezco de corazón, los quiero mucho y pues bueno, muchas gracias una vez más por acompañarme y por compartir.
Muchas gracias a ti, Jerry. Gracias también por darnos este espacio, porque la verdad es que sabemos que lo compartes con muchísimo cariño, con mucha generosidad, y estamos seguros que va a ser para bien siempre.
Esperemos que así sea y que te podamos haber ayudado en algo. Pues muchas gracias a ti por escuchar y por llegar hasta el final de este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en Sueños que Trascienden y nos vemos hasta la próxima.